Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 6 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos hablando de empleo público. La Junta sacará finalmente 3.205 plazas en la oferta de empleo público del Servicio Extremeño de Salud para los años 2018 y 2019. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las 1.837 plazas adicionales que preveían los presupuestos generales del Estado, a las que hay que sumar las 1.368 plazas ya anunciadas. Este aumento de plazas permitirá además sacar adelante otras 5 especialidades cuyos exámenes se van a llevar a cabo en el segundo semestre de este año. Son las de angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cirugía general, nefrología y oncología médica. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que el mes que viene se abrirá una nueva convocatoria con todas las plazas disponibles que permitirá a los opositores que no le hayan hecho ya optar a uno de sus puestos.
Para las plazas de esta oferta adicional, estimamos que en el próximo mes de marzo publicaremos una nueva convocatoria, en este marzo de 2018, con un nuevo plazo de solicitud y se realizará en un único ejercicio de oposición para todos los aspirantes.
Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado en Página Sanitaria un decreto para la elaboración de un registro de agresiones a médicos y personal sociosanitario en la región con el objetivo de controlar estas agresiones y poder tomar medidas. Unas agresiones que, ha dicho el consejero, están en tendencia creciente. Y a estas horas seguimos buscando al nuevo millonario que hay en Extremadura. Y es que un único acertante de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto de anoche ya tiene en su cuenta corriente 581.939 euros. No está nada mal. El boleto ha sido sellado en Fregenal de la Sierra. Por cierto, recuerda que desde Fregenal de la Sierra y para toda la comarca puedes ya escuchar COPE Suroeste. Recuerda, 95.5 de la FM. Es lo que está pasando en este martes en Extremadura, en el que las carreteras, te recordamos que dos carreteras, dos viales extremeños permanecen cortados en el norte de la provincia de Cáceres por la nieve. Según indica la DGT, son la provincial 7.2 en Robledillo de Gata y el puerto de Honduras, la provincial 102 entre Hervás y Cabezuela del Valle. Y es que en cuanto al tiempo, ojo al temporal, porque la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura ya ha activado la alerta amarilla por frío. En concreto, los avisos están activos de color amarillo para mañana y también para el jueves en el norte de la provincia de Cáceres. Y es que a partir de mañana se espera una nueva bajada de temperaturas. Para hoy, luce el sol en la mayor parte de la región. Las máximas oscilarán entre los 8 y los 12 grados. La cota de nieve se sitúa hoy entre los 300 y los 600 metros. Así que el frío va a continuar en el norte de la provincia de Cáceres. Y seguimos contándote más actualidad de la región. En Página de Tribunales, la lucha de Fran y Ana continúa. Son los padres de un niño que falleció con tan solo 2 años cuando estaba ingresado en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz el pasado 20 de marzo de 2013. Los padres fueron por la tarde con su hijo de urgencia al hospital, pero fue dado de alta a las pocas horas. Pero el estado del menor empeoró y de madrugada volvieron al materno, donde el niño quedó ingresado y falleció a las pocas horas. Tras ser archivado el caso por la vía penal, estos padres siguen adelante con su lucha y ahora este caso se juzga por la vía civil. En COPE hemos hablado con el abogado de esta familia, Javier Saldaña, que nos ha contado que exigen responsabilidades ante una supuesta alta indebida del menor.
Le dan el alta y unas cuantas horas después ingresa ya con una sepsis fulminante y fallece unas cuantas horas después. Consideramos que ese alta, dado que estaba en observación y no había experimentado ningún tipo de mejoría, porque entró con 38 y se fue con 39, entró con un vómito y se fue con 2, y el mismo estado general, consideramos que el alta como mínimo fue errónea y consideramos que claramente indebida porque no se le hizo ningún tipo de prueba complementaria.
Saldaña también denuncia que el alta fue dado por un residente de segundo año sin la supervisión de un facultativo titular. Los padres también denuncian que el proceso penal se demoró y finalmente se archivó ya que no pudieron realizar la autopsia a su hijo para dilucidar las causas de la muerte y que sirva como prueba en el juicio. Sobre este asunto, Vergeles, el consejero de Sanidad, espera la decisión de la justicia.
Ninguna valoración. Cuando las reclamaciones han pasado de la vía administrativa a la vía judicial, respetamos lo que diga la justicia al respecto. No tengo nada que añadir. Estaremos a lo que diga la justicia, como no puede ser de otra manera.
Y sigue de plena actualidad la mina de litio que pretende instalarse en Cáceres. Este jueves en la Asamblea de Extremadura va a comparecer el consejero de Economía, José Luis Navarro, para ofrecer detalles de este proyecto que está en medio de la polémica. Una comparecencia que el gobierno extremeño y el PSOE defienden en aras de la transparencia. Pero el PP habla de transparencia ficción por parte de la Junta, puesto que ellos ya habían pedido esta comparecencia. Además, recuerdan que quien tiene que dar las explicaciones es la Junta, ya que ha sido la que ha otorgado los permisos. Escuchamos a Valentín García del PSOE y a Cristina Teniente del PP.
Nosotros somos un partido serio que cuando está en la administración tiene una actuación seria. Todo lo que tiene que ver con la mina se hará con respeto, a lo que la ley diga.
Aquí se dice que hay que ser transparentes y apelamos a la transparencia porque el proyecto está sometido a un silencio institucional, nada claro, porque hay máquinas perforando la montaña.
El resto de grupos valoran de forma positiva esta comparecencia. Podemos insiste en que el proyecto de la mina es inviable. María Victoria Domínguez, Ciudadanos, Irene de Miguel, Podemos.
Primero despeje administrativamente cómo está el asunto para que no haya ninguna duda y además los partidos políticos se puedan posicionar claramente.
Por supuesto, es una comparecencia fruto de la presión ciudadana que está teniendo la ciudad de Cáceres. Creo que es un proyecto insostenible desde todo punto de vista, desde el punto medioambiental, desde el punto económico.
También este jueves en la Asamblea se va a hablar del Iberban y el posible cierre de oficinas en varios municipios de la provincia de Cáceres. Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno, Isabel Gil Rosiña, ha recordado que la Junta no tiene competencias, pero asegura que tratan de buscar soluciones.
La consejera en materia de Hacienda está teniendo las conversaciones pertinentes para preocuparnos por esta cuestión, porque más allá de las competencias que tenemos cada uno, pues evidentemente nos preocupa esta situación y ya le digo, nos parece muy bien que los alcaldes protesten para no quedar, bueno, pues a las personas más mayores sin un servicio fundamental. Y por tanto, la Junta de Extremadura está contribuyendo a la búsqueda de soluciones.
Por cierto, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a un nuevo convenio con el Ministerio para la continuación de los puntos de activación empresarial, los PAE, que ayudan a los emprendedores a iniciar un nuevo negocio, con la novedad de que ahora habrá un seguimiento del inicio de esa actividad empresarial. También se han aprobado en Página de Campo 1,5 millones de euros para ayudas a la reconversión y reestructuración del viñedo y 2,2 millones de euros para ayudar a mejorar la producción y la comercialización de productos apícolas. Y presentada hoy una nueva campaña de Manos Unidas bajo el lema Comparte lo que importa. Y van ya 58 desde la creación de esta ONG católica para el desarrollo y progreso de los pueblos más desfavorecidos. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Las diócesis extremeñas destinarán más de 400.000 euros procedentes de la campaña pasada en proyectos en países de desarrollo con el objetivo de potenciar las explotaciones agrícolas y comercio local, además de proyectos de promoción de niños, jóvenes y mujeres. José Antonio Salguero es conciliario de Manos Unidas en Badajoz.
Estamos hablando de una potenciación de lo que es la agricultura con aperos tradicionales y con semillas autóctonas, semillas criollas.
La campaña tendrá además momentos muy especiales como la cena del hambre, en la que se compartirán tan solo unos mendrugos de pan y unos vasos de agua.
Por lo demás, en cultura, conciertos de jóvenes creadores por los barrios, un certamen audiovisual de cortos grabados con el móvil y una gran fiesta del patrimonio el fin de semana del 15 de septiembre con proyecciones sobre edificios de la ciudad monumental, gincana o un ajedrez viviente en la Plaza Mayor. Son algunas de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Cáceres para celebrar el 25 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenece la capital cacereña. Desde que la ciudad pertenece a esta red en el año 93, se han incrementado en 500.000 el número de visitantes. Elena Nevado, alcaldesa.
Sin difusión, sin la importante labor que realizamos a través del grupo, sería imposible haber crecido y, desde luego, favorecido a la economía de la ciudad. Cuando hablamos de turismo, hablamos de empleo y por eso es tan importante que sigamos promocionándonos juntos.
Y en Página de Carnaval, la ruta de la etapa carnavalesca de Mérida tendrá lugar del 9 al 13 de febrero. En ella han participado 15 establecimientos y el objetivo es incentivar el consumo gastronómico en carnavales, que recuerda, este año se juega la declaración de interés turístico regional. También en Mérida hemos conocido que finalmente serán 6 los drag queen que van a participar en el concurso nacional el lunes de carnaval en la Plaza de España de Mérida.
Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo.
Terminamos con Joaquín Sabina, que estará el próximo 14 de abril en el recinto La Arena Las Cumbres de Don Benito, dentro de su gira Lo Niego Todo. Las entradas para este concierto salen a la venta mañana a través de la web vayaentradas.com. Las entradas que ya están a la venta, por cierto, son las de otros dos conciertos, Pablo López y Serrat, que estarán el 22 y el 28 de septiembre, respectivamente, en el Teatro Romano de Mérida, dentro del festival Stone and Music. Como decimos, Sabina, el 14 de abril en Don Benito. Con Sabina vamos a llegar casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora, La Tarde con Expósito.
El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño,